Bienvenidos a la sala Chala Bíblica, soy 9 de enero del año 2009. Vamos a tocar un poquito el tema de la ofrenda. Y es que, pues, como sabéis, hermanos, Dios pues ha llamado a su iglesia a que ofrendemos, y que ofrendemos además de forma voluntaria y conforme a la medida de nuestra prosperidad, de lo que Dios nos haya prosperado. Y evidentemente sin exigirle, sin pedirle, sin exigirle, sin obligar a nadie a que dé el diezmo de sus dineros. El Nuevo Testamento, como sabéis, hermanos, pues nunca obliga a nadie a dar el diezmo, por ninguna parte. Aquellas iglesias, el sistema iglesiero generalmente pues obliga, coacciona a la gente para que den el diezmo, y si no das el diezmo de tus dineros, pues ya te están diciendo que estás robando a Dios. Eso es un absoluto disparate anticristiano, porque la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, pues nunca obliga a dar el diezmo a nadie, y el verdadero diezmo no consiste en dar la décima parte del dinero. Vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia. Se encuentran unas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7, que dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dinero recaudado en las iglesias del siglo I, es necesario que sepamos, hermanos, que no era para pagar un ministerio pastoral. Tampoco no era ese dinero para comprar edificios iglesieros, ni tampoco para pagar viajes costosos a los ministros de las iglesias, ni a los evangelistas. ¿Para qué era ese dinero que recaudaban las iglesias? Especialmente el apóstol Pablo, en algunas ocasiones tuvo que recaudar dinero en las iglesias que él fundaba. ¿Para qué era ese dinero? ¿Era ese dinero para él, para Pablo? ¿Para pagarse en un sueldo? ¿Era un dinero para hacer viajes? No, era un dinero para ayudar a los hermanos en la fe que estaban necesitados. Vamos a leerlo esto en dos pasajes que se encuentran en Romanos, capítulo 15, versos 25 y 26, y en Primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 al 3. Vámonos a Romanos, que dice lo siguiente. Está hablando Pablo y dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y ahora vámonos a 1 Corintios 16, 1 al 3, que dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, aquí, como podéis ver, la verdadera ofrenda cristiana no era para pagar el salario de los ministros, de los pastores, de los evangelistas, ni para comprar edificios costosos, sino que era simplemente para ayudar a los cristianos necesitados, a los santos. En este caso concreto, como dice la epístola a los romanos, para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esa época se había desatado una hambruna, especialmente por Oriente, por la zona de Siria, de Jerusalén. Toda esa zona se había desatado una gran hambruna, y entonces los cristianos que vivían en esos territorios pues estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre, y el apóstol Pablo pues recolectó una ofrenda entre las diferentes iglesias para llevarlas a Jerusalén. Unas ofrendas que evidentemente lo más seguro es que fueran frutos del campo, y no dinero. Yo no creo que fuera dinero, sino realmente productos del campo, productos alimenticios para ayudar a estos hermanos, a estos cristianos que estaban pasando necesidad. Y en el pasaje este de 1 Corintios, capítulo 16, también lo más seguro es que este donativo, estas ofrendas, no consistieran en moneda, no consistieran en dinero, sino sencillamente en productos del campo, productos agrícolas, productos alimenticios, para ayudar a estos hermanos que estaban pasando por hambre, estos hermanos de Jerusalén, de Judea, de todos esos territorios que estaban pasando por gran necesidad. Los pastores evangelistas o sacerdotes, de cualquier iglesia, del sistema iglesiero, que piden dinero a los feligreses, pues, como dicen ellos, para poder predicar el Evangelio, o para mantener el ministerio de sus respectivas iglesias, o para comprar edificios, o para comprar equipos costosos. Pues sencillamente han pervertido el verdadero significado de la ofrenda cristiana, tal como se practicaba en las iglesias del siglo. Estos ministros, pues sencillamente, hermanos, se han corrompido la fe. Dios es que realmente no necesita nuestro dinero para que se predique el Evangelio. Para que el Evangelio se daba a conocer al mundo, Dios no necesita de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque dicho Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Por lo tanto, la verdadera ofrenda del cristiano es la ofrenda sencillamente para ayudar a los cristianos que padecen necesidad. Es decir, es una ofrenda sencillamente de amor. De amor hacia los hermanos de la fe que pasan por tribulaciones, que pasan por necesidades alimenticias, económicas. Por lo tanto, la doctrina iglesiera de que hay que ofrendar para poder predicar el Evangelio o para pagar sueldos de los supuestos ministros de Dios, pues es, por lo tanto, una aberración, es un engaño del diablo, que lo hacen con el fin de pervertir, pues, el verdadero significado de la ofrenda cristiana. Y en muchos casos, para que esos ministros se lucren, los golfos, para que se lucren y vivan a costa del dinero, vivan a todo lujo o a cuerpo de rey, a costa del dinero que estos sacan, pues, a sus descerebradas ovejas. Estos ministros que exigen, por ejemplo, en muchos casos el diezmo, la décima parte de los dineros a sus feligreses, pues sencillamente son pastores asalariados. ¿Y qué dijo Jesús de los pastores asalariados? Pues esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 12. El Señor dijo bien clarito que son falsos pastores. Dijo más el asalariado que no es pastor. Estos ejercen su trabajo pastoral por sencillamente para conseguir un salario con el cual mantener a él y a su familia, o simplemente, pues, para enriquecerse económicamente y vivir en muchos casos lujosamente, pues, a costa del dinero sacado a estos pobres ignorantes que han caído en las redes de esas sectas, de estos falsos maestros, de estos falsos evangelistas, de estos falsos pastores. Como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, si leéis en 1 Timoteo capítulo 6, verso 5, estos son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Estos toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Sencillamente, es así como actúan. Son generalmente avaros, y ya sabéis lo que dice la Biblia sobre los avaros. La avaricia es una forma de idolatría, y el apóstol Pablo dijo: no erréis, ni los avaros, ni los idólatras, ni los afeminados, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. Y ya sabéis que los idólatras serán una de las personas, uno de los tipos de personas que se irán a la destrucción eterna, al lago de fuego. Los idólatras, y la avaricia, repito, es un tipo de idolatría. Y estos falsos maestros, estos falsos pastores, pues tienen la religiosidad, la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que por avaricia, como dijo el apóstol Pedro, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mercadería de vosotros. Esto es lo que ocurre generalmente en la cristiandad iglesiera, en la cristiandad apóstata. Bien, hermanos, pues esto es sencillamente, brevemente, lo que quería compartir con vosotros. No es un estudio muy extenso, pero esto es brevemente lo que quería deciros. Hablar un poquito sobre el tema de la verdadera ofrenda cristiana. Otro día ya hablaremos más profundamente sobre el asunto del diezmo. Veremos cómo el diezmo lo ha pervertido también la cristiandad apóstata. No tiene que ver nada con el verdadero diezmo que habla la Biblia. No consiste la décima parte de los dineros, ni mucho menos para pagar el ministerio de una secta, el ministerio pastoral, ni nada de eso. El diezmo eran productos agrícolas, era el diezmo de productos del campo, y de ninguna manera consistía en la décima parte de los dineros para pagar a un ministerio. Ese no es el verdadero diezmo. Y lógicamente, en el Nuevo Testamento nunca se habla por ninguna parte de que las iglesias pagaran el diezmo, que se les exige a dar el diezmo a los cristianos. Eso no se enseña por ninguna parte. Sin embargo, muchas iglesias apóstatas exigen el diezmo de los dineros a sus feligreses, y eso es algo absolutamente contrario a la enseñanza del Evangelio a la enseñanza del Nuevo Testamento. Eso no aparece por ninguna parte del Nuevo Testamento, ni en la Biblia. Bien, hermanos, pues si alguien sobre este tema de la ofrenda, del diezmo, pues quiere compartir algo más, pues podéis activar los micrófonos y ya podéis decir lo que queráis, hermanos. Ha sido un estudio breve, no quería extenderme mucho. Creo que con esto es suficiente, lo que he dicho sobre el tema de la ofrenda cristiana es suficiente. Si queréis aportar algo más vosotros, pues podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Tito.
Sí, Gerardo. Dime.
Quería que me confirmaras el texto de Juan, donde dice, yo soy el buen pastor.
Sí, es en Juan más... 10. Sí, en el pasaje se encuentra en Juan 10, cuando dice el Señor más el asalariado, que no es pastor. Espera, ahora te busco el texto y te lo digo. Ya, vamos a analizar ese pasaje porque es muy interesante. Se encuentra en...
Juan 10, 12. Ya.
Sí. Juan 10, 12, 13, dice el Señor, dice el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, le importan un pepino las orejas, las ovejas, lo único que le importa es su salario, es ganar dinero, vivir a costa de la lana, del dinero que le dan sus ovejas. Entonces ya lo dice bien claro el Señor, el asalariado que no es pastor. Pastores asalariados no son verdaderos pastores. No es que lo diga yo, es que lo dijo el propio Jesús.
Sí, mira, en este versículo yo lo que quería es confirmar realmente, porque me tocó vivir de cerca una situación así. Tengo una persona amiga que es pastor y es asalariado. O sea, y realmente fue un poco triste su situación porque se complicó su vida personal y él renunció y se fue y básicamente se cumple este versículo porque él se fue sin importarle nada y mucha gente quedó muy destruida hasta el día de hoy. No, hay gente que no se puede restablecer por todo esto, o sea, fue un verdadero terremoto en la iglesia. Y efectivamente, como dice aquí las escrituras, el asalariado ve que el lobo viene, huye y no le importa nada y se fue nomás. Así que esa es mi participación.
Tremendo, hermano. Testimonio tremendo, muy triste, porque ahí se cumple efectivamente esas palabras de Jesús. Más el asalariado, que no es pastor, pues ve venir el lobo y se larga, ¿eh? Deja, abandona las ovejas porque no le importan las ovejas, lo único que le importa es su dinero, es el salario. Y entonces pues abandona el rebaño. El pastor asalariado, los pastores asalariados no son verdaderos pastores. Yo hace muchos años que lo digo y conozco bien, yo he conocido a muchos pastores asalariados, yo cuando era evangélico he conocido a muchos pastores asalariados y Jesús dijo que no son verdaderos pastores. El Nuevo Testamento nunca dice que los pastores tengan que recibir un salario. Solamente, hermanos, los evangelistas itinerantes, eso sí. Y por una razón muy sencilla, porque los evangelistas itinerantes pues tenían que ir de ciudad en ciudad, no podían residir en una ciudad fija, no podían tener un trabajo fijo, sino tenían que ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Y el evangelista era digno de su salario y tenía que ser ayudado por otros hermanos de otras iglesias, de otras ciudades, pues le tenían que ayudar con comida. Los evangelistas, pero no así los pastores. En el Nuevo Testamento nunca dice por ninguna parte que los pastores tengan que recibir un salario. Nunca. Sin embargo, los evangelistas sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo era un evangelista. Él era evangelista, como sabéis. Además de apóstol, pues era evangelista. Y el apóstol Pablo tenía derecho a recibir un salario. Sin embargo, el apóstol Pablo renunció a ese derecho, lo dijo el propio Pablo, renunció a ese derecho trabajando con sus propias manos para dar ejemplo a otros hermanos. Entonces el apóstol Pablo tenía ese derecho a recibir salario, lo dijo el propio apóstol Pablo. Voy a ver si encuentro el pasaje y lo vamos a leer. Que no hemos de confundir con los pastores. Una cosa son los evangelistas y otra cosa los pastores. Dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, a partir del verso 6, dice el apóstol Pablo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente de nosotros? Porque, pues por nosotros escribió. Porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si segáremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero fijaos lo que dice ahora Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él tenía, Pablo, ese derecho, pero dice bien clarito que no usaba de ese derecho. Él lo soportaba todo. No, y luego dice el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio, es decir, los evangelistas, que eran evangelistas itinerantes, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Como podéis ver, el apóstol Pablo tenía este derecho. Él no se aprovechó de este derecho, como dice el versículo 15, no se aprovechó de este derecho. Él tenía derecho a vivir del Evangelio y a recibir un salario, la ayuda de otros hermanos. Sin embargo, Pablo trabajaba con sus propias manos, para no ser gravoso absolutamente a nadie. Así que los que anuncian el Evangelio, dice la Biblia, que vivan del Evangelio. Está hablando de los evangelistas, no de los pastores, no de los pastores. Los pastores, nunca dice el Nuevo Testamento que tengan que recibir un salario. Ojito con esto. O sea, que tomen nota los pastores de las diferentes sectas, iglesias, nunca dice el Evangelio que los apóstoles tengan que recibir un salario. Al contrario, el propio Jesús, ahí en Juan 10, dijo bien clarito que los pastores asalariados no son verdaderos pastores. Y los evangelistas, los evangelistas itinerantes del siglo I, repito, ellos sí tenían derecho a recibir esta ayuda, este salario, esta ayuda de otras iglesias, de otros hermanos, porque ellos iban de ciudad en ciudad, como el caso del apóstol Pablo, que viajaba por el Imperio Romano de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Por lo tanto, tenía ese derecho. Lo que pasa es que Pablo no, él renunció a ese derecho que tenía y prefirió trabajar con sus propias manos, para ganar dinero, para ganar su salario.
Tito.
Sí, hermano, adelante.
Con respecto a lo que habla Malaquías, este rato no tengo mi Biblia en mano, pero ahí habla sobre el tema de los diezmos y ofrendas. Uh-huh. ¿Qué relación le tomas esto con lo que nos dices?
Pues ninguna. Ahí, cuando habla del diezmo en ese pasaje, se está refiriendo a los diezmos del campo. Por eso es que dice el texto ese del Antiguo Testamento, de Malaquías, dice, hay alimento en mi alfolí, en el alfolí, o sea, hay alimento en la casa de Dios, que era el templo de Jerusalén. Eran diezmos, era el diezmo, la décima parte de los frutos del campo, y de ninguna manera tiene que ver con el diezmo de los dineros, con la décima parte del dinero. No tiene que ver nada ese diezmo que habla el Antiguo Testamento con el sistema de diezmo que han establecido por la cristiandad iglesia, de dar la décima parte del dinero para el ministerio de una secta, para el salario de un pastor y todas esas cosas que hacen. Ese no es el verdadero diezmo. El verdadero diezmo que habla la Biblia, el Antiguo Testamento, eran los de productos del campo. Por eso lo dice Malaquías bien clarito, dice, hay alimento en mi casa, hay alimento en el alfolí. grano, se está refiriendo a la décima parte de del producto del campo, del grano. Pero no tiene que ver nada con el sistema del diezmo que practican muchas sectas. No tiene que ver nada. Lo que habla el Nuevo Testamento, hermano, repito, es de la ofrenda, ofrenda cristiana, que era ofrenda de amor para ayudar a cristianos necesitados y punto. Si es bien sencillo, a cristianos que estaban pasando por necesidad, a hermanos que estaban pasando por hambre, entonces se hacían ofrendas entre las diferentes iglesias para ayudar especialmente con productos del campo, con alimentos, pues a estos hermanos que estaban pasando por necesidad. Y esa es la verdadera ofrenda cristiana.
Tito,
¿Rodrigo?
Sí, a ver, un momentito, hermano. Antonio, adelante.
Bueno, saludos, hermano Tito. Yo creo que deberíamos dejar para otra charla el tema específicamente de los diezmos, porque ese tema yo creo que es necesario que aclararlo muy bien. Y me parece que es bastante extenso, especialmente en el Antiguo Testamento, porque ya sabemos que en el Nuevo Testamento es mencionado por Jesús y es mencionado en el libro de Hebreos, pero como una referencia al Antiguo Testamento. Entonces, no sé, mi opinión es que ahora solamente nos atengamos al tema de ofrendas, y si gustas tú o otro hermano hablar acerca del tema de los diezmos en otra oportunidad. Entonces, sí. Yo quería acotar el tema del apóstol Pablo. Se revela en la palabra, en el libro de Hechos capítulo 18, en el verso 3, se revela que él hacía tiendas o carpas. Ese era el oficio del apóstol Pablo. Y también en Hechos capítulo 20, verso 34, allí ahí él manifiesta que las manos de él le han servido para trabajar, o sea, para que nadie venga a decirle que ha sido un mantenido, lo han sustentado económicamente. Y lo curioso de todo esto, bueno, todos sabemos que el apóstol Pablo escribió casi el 50% del Nuevo Testamento. En la mayoría de las iglesias evangélicas tienen al apóstol Pablo como una eminencia, y bueno, realmente lo es. Sin embargo, en muchas iglesias presentan al apóstol Pablo como un tremendo y maravilloso ejemplo. Más sin embargo, en el tema de los dineros, no toman el ejemplo de Pablo. ¿Te has dado cuenta? Porque todo el mundo habla de Pablo, Pablo, un tremendo hombre de Dios, y qué sé yo, que hizo esto, que hizo esto otro. Sin embargo, en el tema de dinero, nadie quiere hablar acerca del ejemplo que nos dio el apóstol Pablo. Entonces yo siempre trato de comentar lo siguiente. Bueno, si vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo, y gloria a Dios por el apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, tomemos el ejemplo completo, completo, incluyendo el tema de los dineros. Eso es, hermano.
Muy bien, efectivamente, tú lo has dicho, hermano. No toman ejemplo de Pablo. Mira, os voy a leer unas palabras de Pablo. Se encuentran en 2 Corintios, capítulo 11, a partir del verso 7. Fijaos lo que dijo Pablo. Dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y fijad lo que dice ahora: he despojado a otras iglesias recibiendo salario. Pablo recibía salario, recibiendo salario, ¿para qué? ¿Para él? ¿Para pagársele un salario? ¿Ese dinero era para Pablo? No, dice: recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dice bien clarito que cuando estaba entre ellos, pues y Pablo tuvo necesidad, pues a ninguno fue carga. El apóstol Pablo, pues lo que a él le faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Había hermanos que vinieron de Macedonia que ayudaron al apóstol Pablo. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El apóstol Pablo no quiso ser gravoso a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dice, como dice el verso 8, él despojó a otras iglesias. Él recibió un salario, recibió dinero de otras iglesias, pero ese dinero no era para él, sino que era para servir a ellos, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Esto fijaos cuán diferente es a lo que hacen muchos falsos pastores, muchos falsos ministros de Dios que reciben dinero, reciben salario, pero para ellos. Sin embargo, aquí dijo el apóstol Pablo bien clarito que ese dinero que había recibido, ese salario, era para servir a los cristianos, para servir a otros, para ayudar a otros hermanos que estaban con necesidad, a los que pasaban necesidad, era para servir a otros cristianos. Y no era un dinero para enriquecerse él, como ocurre en muchas sectas, con muchos falsos pastores que reciben dinero, despojan a otras iglesias, a otras personas, pero sencillamente para enriquecerse ellos mismos. Estos mamarrachos, pues sacan el dinero para enriquecerse ellos mismos y vivir a cuerpo de rey, pues como ocurre en muchas iglesias, especialmente pues en iglesias evangélicas, ministros, evangelistas, pastores famosos que se han enriquecido a costa del dinero que sacan pues a sus descerebradas ovejas. Esto es todo lo contrario a lo que hacía Pablo. Pablo despojaba a otras iglesias, sacaba dinero a otras iglesias, a otros hermanos, pero para sencillamente ayudar a otros cristianos, sino para enriquecerse a sí mismo. Entonces ahí no toman ejemplo del apóstol Pablo.
¿Anotito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Nos estábamos recordando acá en casa acerca del pasaje cuando el Señor Jesucristo envía a su gente de dos en dos y les recuerda que no deben llevar en doble tenida de ropa, solamente lo necesario, lo básico, y que no lleven nada, ni oro ni plata, porque en cada lugar donde lleguen y los inviten a comer, ellos coman y siéntanse tranquilos, porque parte de esa comida es como yo lo entiendo, como diciendo, bueno, eso mi Padre se las va a dar a través de esa gente. Pero Mateo 10:10, aquí mi esposa me está ayudando, Mateo 10:10 dice eso, pero lo interesante es que ellos iban sin pensar en el dinero que le podían sacar a la gente. Ellos iban pensando en cómo extender y cómo obedecer la voz del Señor, la ordenanza del Señor. Y ese ejemplo es maravilloso, porque ellos iban realmente por fe. Esa gente sí que vivía por fe. Pero hoy en día es yo, de los años que yo llevo conociendo el mundo iglesiero evangélico, jamás he conocido un ejemplo así. O sea, todo evangelista, todo pastor que yo he conocido, y que he conocido bastante, yo he vivido en un par de países y he estado bien involucrado en el mundo evangélico, todo el mundo habla acerca del dinero. O sea, ellos sin dinero no pueden hacer nada. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, y además fíjate, hermano Antonio, en ese pasaje, cuando Jesús los envía de dos en dos, los envía a predicar el Evangelio, es decir, eran evangelistas, los envía a otras ciudades, de ahí de Judea, de Galilea, los envió a predicar el Evangelio del Reino de Dios, los envió de dos en dos, pero eran evangelistas, no eran pastores establecidos en una iglesia local, eran sencillamente evangelistas, y les envía por fe, le dice que no lleven dinero, que ahí donde entren, donde les inviten a comer, pues que entren, el obrero es digno de su salario, y entonces pues tenían que depender de la misericordia de las ofrendas de otros hermanos, de otras personas. Pero de ninguna manera tiene que ver nada eso con un ministerio pastoral. Repito, ellos, esos apóstoles eran evangelistas, el Señor los envió de dos en dos a predicar el Evangelio. No tiene que ver nada con un ministerio pastoral. Sabéis que un pastor pues establece en una iglesia, ahí se queda en esa iglesia, intenta pues eso, busca un salario para vivir a costa él y su familia del dinero que le den las ovejas. Eso no lo establece el Nuevo Testamento. Jesús jamás lo enseñó por ninguna parte, y no era el sistema que se practicaba entre las iglesias del siglo I, de ninguna manera. Los que sí recibían salario y ayuda de otros hermanos, repito, eran los evangelistas. Y las ofrendas que se recogían, ya fueran ofrendas del campo o dinero, pues eran sencillamente pues para ayudar a otros hermanos, a otras iglesias que estaban necesitadas, especialmente la zona de Jerusalén, de Judea, otros hermanos que estaban pasando hambre. Esa era la verdadera ofrenda cristiana. Pero el sistema iglesiero ese que conocemos hoy en día no existía en el siglo I. No tiene que ver absolutamente nada con el sistema que se practicaba entre los primeros cristianos ahí del siglo I.
No le vayas a decir, Tito, que el diezmo no es para este tiempo porque te come los ojos, ¿eh?
Sí, sí, lo primero que te sacan, hermano Gerardo, es citarte ese pasaje que antes ha dicho el hermano, el de Malaquías. Ya lo primero que hacen es acusarte de que eres un ladrón, de que estás robando a Dios si no das la décima parte del dinero al pastorcillo de la respectiva secta. Yo cuando era pentecostal, los años que fui pentecostal, pues es para el pastorcillo de esa secta, siempre con el mismo texto. Siempre nos metían miedo con el mismo pasaje de Malaquías. Sí, hermano.
Te hago una consulta, quizás, si quieres no me contestes, ¿eh?
Dime, hermano.
Pero te hago una pregunta porque yo tengo un amigo también que estuvo muchos años en la iglesia pentecostal. En el tiempo que tú tuviste, ¿hablaste lengua, Tito, realmente?
Yo no. No.
No, yo tampoco. Yo estuve y tampoco.
No.
Nunca. Y tuve un hermano, tengo un hermano Daniel, que ahora no está, Daniel Márquez, que está de vacaciones ahora, que entra a la sala a veces, y él decía que él hablaba lenguas. Y un día le dije, ¿qué decís? Y dijo, no sé lo que digo. ¿Y por qué hablas? Y porque todos hablan, me dijo.
Claro.
Es por eso te preguntaba eso, tío.
Claro, por imitación. No, yo generalmente me reía de lo que hablaban. Yo me lo pasaba muy bien porque era casi un espectáculo, pues ver ahí a la gente haciendo esas payasadas. Yo estaba ahí pues porque tenía amigos ahí en esas sectas y bueno, muchas veces me lo pasaba bien, pero yo jamás, yo creo que los años que estuve con la secta pentecostal jamás creí en esa jerga que hablan ellos, que no tiene que ver nada con el don de lenguas, eso no es el don de lenguas. Yo durante muchos años pues he creído que eso no era el verdadero don de lenguas. Y yo hasta se lo llegué a decir al pastorcillo de la secta y bueno, claro, yo era una oveja negra y nunca creí en eso hasta que ya por fin pues empecé a investigar en el asunto de la profecía bíblica, el tema del arrebatamiento de la iglesia, y eso fue lo que definitivamente me hizo salir de las sectas pentecostales. Más que el tema de las falsas lenguas, el tema del pretribulacionismo, eso es lo que me hizo abandonar las sectas pentecostales.
Sí, inclusive si no hablas lenguas, es como que no te tienen en cuenta, ¿eh?
Sí, porque sí, exactamente.
Sos un creyente de tercera o no tienes conocimiento.
Exactamente, o sea, lo más espirituales, entre comillas, dentro de las sectas evangélicas, es los que más le dan a la jerga esa. A la jerga, a las falsas lenguas, las consideran los más espirituales.
Sí, sí, es verdad.
Si os dais cuenta, los famosos evangelistas pentecostales como G.J. Ávila, etcétera, cuando hacen sus shows, sus espectáculos, van a predicar a estadios y tal, pues si les habéis escuchado, hay momentos en cuando le dan al sabarrabada sarrabarabarabara para que la gente vea, créanlo, que son muy espirituales y que tienen, el don de lengua. Yo eso lo he visto muchas veces en los shows que monta G.J. Ávila, este famoso evangelista pentecostal de Puerto Rico, que ya es muy mayor. Pues yo he oído muchas predicaciones de este individuo y le da las falsas lenguas, pero que no veas. Y la gente le tiene como un gran varón de Dios, como un gran hombre de Dios, como un gran siervo de Dios. Por eso.
Es verdad, sí. Es muy cierto.
Sí, sí. Y como él, muchos más, ¿eh? O sea, no es solamente el único. Hay muchos que si vais a espectáculos pentecostales, pues el ministro, el pastor o quien sea, pues le dan a las falsas lenguas, hacen que la gente se tire al suelo y todos estos espectáculos pentecostaloides, pues para que ante los demás, pues aparentan, pues es una gran espiritualidad y la gente crea que son grandes siervos de Dios.
Sí, es verdad. Yo el otro día, Tito, cuando hablabas de hermano Oscar, y yo me exalté un poco, así que pido disculpas a un hermano si se sintió mal, pero realmente me hizo recordar mucho a ese tiempo mío con esa doctrina, que esa doctrina fue la que uno dejó, la que este hermano Oscar estuvo hablando el otro día, que ahora quiere debatir el domingo. Es una doctrina que uno ya dejó, la dejó atrás, que es justamente la doctrina que uno salió, y por eso realmente ese día me salté un poco, porque dije, no puedo creer que este hermano siga estando en la sala con nosotros, pueda pensar de esa manera.
Y bueno, respecto al tema del pentecostalismo, alguien puede pensar que dentro de la Iglesia Católica Romana no existe esto. Claro, también existe. Dentro de la Iglesia Católica Romana existe también el pentecostalismo, solamente que ellos lo llaman el movimiento carismático, así es como lo llaman ellos, pero es exactamente igual que el movimiento pentecostal de los llamados evangélicos. Es lo mismo, pero lo llaman carismáticos y practican el mismo tipo de falsas lenguas, el mismo tipo de shows, más o menos igual, pues... lo practican dentro del catolicismo. Porque alguien puede creer que todo este movimiento es solamente de los evangélicos. No.
Hola Tito, ¿cómo estás?
Hola Michel. ¿Michel?
¿O sí, yo?
Sí, Michel. ¿Qué tal, hermano? Aquí estamos, el trabajo.
Oye.
Dime.
Estaba escuchando sobre los pastores pentecostales y está bien interesante. Tuve una experiencia con uno bien amigo, un pastor que era pentecostal y era obispo, pero era uno de estos viejitos ya que ponían, digamos, estaban tratando de hacer una obra lo más decentemente posible, no sé si me explico.
Uh-huh.
Y yo trabajé con él bastante cerca en una vez que nos fuimos al sur de Chile hacer algo así como misiones. Llevamos ropa para entregarle a la gente pobre y llevamos un camión con cosas para regalar. Y este pastor, bueno, fue muy divertido porque en una ocasión llegó, tomó una persona, la agarró de la cabeza y empezó a ungirla al estilo pentecostal y le decía: ¡sal fuera! ¡Sal fuera! ¡Diablo! De trabajo, decir así, sal fuera, diablo, de trabajo, degenerado, cochino, pedorro. Entonces, yo no me aguanté la risa, y después cuando estábamos los dos sueltos, le dije: oiga, ¿y por qué le dijo diablo, degenerado, pedorro? Me dijo: ¿por qué viviendo?
Tito, Tito,
sí, Gerardo.
Te voy a contar una anécdota bien ilúmina que me cuenta siempre Daniel Márquez, que a veces que ahora no está en estos días, que dice que estaba en una reunión pentecostal, y entonces había un muchacho que era homosexual. Entonces dice que el pastor le puso la mano en la cabeza y le dijo: espíritu, marcha atrás, marcha para adelante, le dijo.
Espíritu, marcha para adelante.
Claro, como era homosexual, dijo: espíritu, marcha atrás, marcha para adelante.
O sea que no se le quedara la patita atrás, eso es. No, si pasan muchas anécdotas. Oye, pero... yo me sé otra, estaban en la iglesia, una iglesia en la metodista pentecostal de Chile, y de repente se pone a llover. La cosa es que eran unos hermanos que estaban predicando y justo se pone a llover y se mojaron todos, ¿me entiendes? Y a lo mejor la expresión que ocupó él, a lo mejor el hermano Tito en España no la va a entender, pero si hay algún chileno ya la va a entender al tiro. Y se trata de que él expresó el testimonio y estaba diciendo: hermano, dijo, yo voy a dar testimonio de que estábamos predicando en la calle y de repente se pone a llover y nos dimos un mojón, dijo. Entonces empezaron todos a reírse porque el hermano se expresó mal por querer decir que se dieron una mojada. Dijo, nos dimos un mojón, dijo. Y la gente que después no podían hablar prácticamente, tuvieron que terminar la reunión porque todo el mundo quedó riendo. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero por ahí va.
No hiciste reír, Michel, aquí a todos estos chilenos que estamos lejos de nuestra patria. No hiciste recordar esas palabras.
Claro, tú lo tienes que haber entendido.
Sí.
Bueno, hermano, tenemos a un nuevo hermano que nos está escuchando, dice que no tiene micrófono, se llama Ramón Cavazos Gómez, acaba de entrar en la sala, no tiene micrófono, y quería deciros que yo cuando era pentecostal, y esto lo habéis visto muchas veces en shows pentecostales, en estas campañas de milagros que hacen muchos pentecostales, dan órdenes a Dios. O sea, por ejemplo, si os habéis fijado, muchos de ellos dicen, sánalo, Señor, sánalo, 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 Señor, que lo sane, es que le están dando órdenes a Dios, como si ellos mandaran sobre Dios. Y eso lo veía yo muchas veces, y es algo realmente repugnante, como un individuo, un pecador, dando órdenes a Dios para que sane a una persona, cuando lo normal es que diga, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Pero no, dicen, suelen decir, sánalo, están hablando imperativamente, dando órdenes a Dios. Señor, sánalo, sánalo, que lo sane, sánalo, Dios. Y eso es absolutamente anticristiano, eso es absolutamente repugnante, de verdad. El dar órdenes a Dios, como hacen estos pobres payasos, estos payasos pentecostales, es realmente repugnante.
Anda una onda por ahí, hermano Tito, de, bueno, yo no sé si en Europa, pero en América Latina y aquí en el área entre las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos, de que le llaman apóstoles y profetas. Y es una onda que hace pocos años, yo creo que unos menos de 10 años atrás, que se levantó algún loco por ahí y dijo que era apóstol, o tal vez imitando a este loco Miranda, el de Miami. Bueno, el asunto es que ahora se ha invadido de supuestos apóstoles, y todo el mundo se unge como apóstol y como profeta, y algunos hasta le ponen superapóstoles, algunos usan un anillo así bien, bien llamativo. Bueno, el asunto es que ellos tienen la costumbre, o han metido al mercado evangélico algunas palabras, como por ejemplo los decretos, los famosos decretos. Hay uno que es muy muy conocido, uno de Costa Rica, llamado Ronnie Chávez, y bueno, supuestamente él es como uno de los más grandes apóstoles en América Latina. De hecho, ha visitado muchas veces Chile, y bueno, lo han invitado en otras iglesias de las áreas hispanas en otras partes del mundo. El asunto es que ellos usan las expresiones decreto, dicen yo decreto que a partir, qué sé yo, de este año, yo decreto tal cosa. Y todo el mundo ahora anda con los famosos decretos, pero ya no es una oración así como bíblica, Señor, hágase tu voluntad, o Padre Celestial, hágase tu voluntad así aquí en la tierra como en el cielo. No, 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 ahora tal como tú dices, así es decretando, es declarando, es, bueno, ellos dicen profetizando. Y nos recordábamos acá, y yo recuerdo que hace años atrás, en una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, llegó un loco diciendo que ahora todo lo que teníamos que hacer nosotros era declarar, y si, por ejemplo, si queríamos un carro, un auto de tal modelo, teníamos que ir por la calle y mirar el carro y tocarlo y ungirlo y decretar que ese carro era nuestro. Y yo te digo, bueno, lamentablemente yo caí en esa porquería también años atrás, y parecía un loco yo mirando los mejores carros y los colores que me llamaban la atención, y haciendo esa tontera, y al final nunca me llegó el carro ni nada. Pero todo el mundo corríamos como desesperados y haciéndole caso a un ridículo que lo único que hacía era sacarnos el dinero. Esa era la verdad.
No, Antonio, acá lo estamos riendo en mi casa con mi esposa,
Fijaos, eso es cierto lo que dice.
No me imagino verte tocar los carros por la calle.
Hay muchos que se creen apóstoles. Esto ya ocurría en el siglo I, cuando Pablo, fijaos lo que dijo en 2 Corintios capítulo 11, en el verso 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que estos falsos apóstoles, toda esta gente que se creían apóstoles, pues ya existían en el siglo I, y ahora pues en el siglo XXI también están abundando mucho, cada vez más gente que se creen apóstoles, y sencillamente son este tipo de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tenemos ejemplos, pero a punta pala, el falso apóstol Miranda, etcétera, 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 que se creen apóstoles y son sencillamente falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Curiosamente, en el siglo I, la época del apóstol Pablo, también abundaban muchísimo estos falsos apóstoles. Es como si, ¿cómo diría yo? Como si ya en el siglo XXI, como si estuviera un poco repitiendo lo que ocurría en el siglo I, en la época de Pablo.
Anotito.
Tú sabes que aquí en América Latina hay un, o sea, aquí en Estados Unidos hay un, un canal de televisión que las letras en...
Antonio.
Bueno, que en aquí en los Estados Unidos el canal evangélico o la cadena de televisión evangélica TBN, que es la cadena de televisión Television Broadcasting Network, que es donde sale Benny Hinn y todos los más famosos, ellos tienen su versión hispana, la versión en idioma español, la sede central la tienen en Costa Rica, y ellos le llaman Televisión Enlace, en la versión en español. Bueno, de ese canal de enlace o esa compañía de sinvergüenzas, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir varios meses con uno de ellos, uno de los que sale habitualmente ahí, uno de los que pide mucho dinero. Es un venezolano, es un de piel negra, y bueno, no tengo ningún problema en dar el nombre de él. Marcelino Sojo es el nombre de él, él es venezolano, pero vive aquí en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de compartir varios meses con él, y bueno, de hecho él ahora se hace llamar apóstol, y nadie sabía quién lo había ungido como apóstol, y en una oportunidad una hermana le preguntó, pero la hermana le dijo, dígame la verdad, apóstol Sojo, dígame la verdad, ¿quién lo ungió usted? Y lo apretó la hermana, y al final parece que dijo la verdad, y dijo, bueno, yo estaba un día frente al espejo, y como no había nadie que me ungiera, yo sentí que era Dios que usaba mi mano, y frente al espejo yo mismo me ungí, pero era la mano de Dios, decía él. Y a partir de ese día yo soy apóstol. Y así, hermano Tito, y los hermanos que están escuchando, así anda una montonera de gente. Ahora todo el mundo anda repartiendo tarjetas, y como cualquier empresario, como que fuera manager de circo o de empresas, diciendo que son apóstoles, pero son auto ungidos. Ellos no tienen cobertura sino más que del diablo. Y yo doy testimonio porque nosotros vivimos allí, compartimos con este famoso apóstol aquí en Estados Unidos, del área hispana, y bueno, las sinvergüenzuras y las locuras, hermano, que hacen esa gente, pero es algo, son aberraciones, hermano. Ahora nosotros, gracias a Dios, hemos podido comprender, pero en un principio también hasta caímos en ese juego y lo creíamos. Fíjate que este pseudo apóstol usa un anillo en su mano izquierda, y por la parte de la palma de la mano se pone un billete de $100. Siempre, todos los días, día y noche, anda con un billete bien doblado de $100. Lo dobla bien, o sea, es una cuestión casi casi de brujería o hechicería, o sea, para la buena suerte. Entonces él lo pone allí y a cada persona lo anda tocando, entonces lo toca con la mano izquierda, supuestamente para que esa persona venga la multiplicación en dinero. Y él lo usa para que, él dice, para que nunca le falte el dinero. O sea, igual que una gitana, igual que cualquier hechicero, brujo, que no tenga nada que ver con supuestos son apóstoles. Nosotros lo hemos conocido, damos testimonio de que es verdad, así es, lo hemos conocido a él, y por eso declaramos que eso es totalmente ajeno a la voluntad de Dios.
Eso es hechicería, es avaricia. Eso es hechicería y avaricia, nada. Avaricia. Eso es avaricia. Es el falso evangelio de la avaricia que predican todos estos falsos evangelistas, estos falsos pastores. Es el falso evangelio de la prosperidad, de la avaricia, también se llama. Y ya lo dijo el apóstol Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Ya existían en la época de Pablo y ahora parece ser que abundan pues más que nunca. Y son señales de que el fin ya está cerca, de que el fin viene pronto, porque ya lo dijo Jesús, una de las señales del fin es que se levantarían muchos falsos profetas, ya lo dijo, falsos profetas, que engañarán a muchos, se hacen pasar por profetas de Dios, por lo tanto son falsos profetas. Y son estos, son falsos profetas. Se hacen llamar profetas, apóstoles, y son falsos profetas, obreros fraudulentos.
Hermano Tito,
Sí, Rafael, adelante, hermano.
¿Cómo están, hermano, y todos los hermanos que están por ahí?
Bien, gracias a Dios. Aquí estamos reunidos, hermano, en el nombre de Jesús.
Sí. Aquí cerquita de donde nosotros vivimos, aquí en Miami, hay uno que se llama Maldonado, que es muy famoso aquí, la gente le tiene mucha fama, que le dicen al apóstol Maldonado, que va a ir ahora en esto próximo, no sé si en el mes este o el otro próximo, ese que ustedes mentaron, a Benny Hill. Oye, yo te digo con sinceridad, y yo a él estaba comentando con mi mujer, que nos da vergüenza o pena y de vergüenza decirle a algunos hermanos por ahí o a alguien de vaya, hablar de ese tema del apóstol ese, decirle apóstol que ese es apóstol y cosas así por el estilo. Da pena y vergüenza eso, hermano Tito.
Pues sí, hermano, la verdad es que sí, da vergüenza ajena de esta clase de impostores, de falsos apóstoles. Pues que lo único demuestra pues que el diablo está engañando al mundo entero por medio de falsos profetas, de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, más que nunca. Y demuestra también y señala lo cercano que está pues la venida del Señor y el fin de este sistema. Esto, desde luego, cuidado con esto, porque esto no significa que no existan verdaderos profetas de Dios. Sabéis que según el Apocalipsis aparecerán dos profetas de Dios, dos verdaderos profetas de Dios. Cuidado con esto, tampoco con irnos al otro extremo y decir que ya no existen verdaderos profetas de Dios. Hay profetas de Dios dentro de la iglesia, verdaderos profetas, para que Satanás el diablo también ha introducido a sus falsos profetas. Pero dentro de la iglesia de Dios también hay verdaderos profetas, y en el futuro vendrán dos grandes profetas de Dios, que habla ahí el capítulo 11 del Apocalipsis, esos dos testigos, esos dos profetas de Dios, que esos sí que serán realmente enviados por Dios.
Sí, hermano Tito, eso sí está claro, eso está claro en la Biblia, eso sí lo dice bien claro y nosotros lo sabemos, esto está clarito, clarito, más claro que el agua. Eso sí lo tenemos entendido bien, que sí, es cierto eso.
Claro. Por eso, hermano Rafael, dijo el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros profetizaseis. Dijo el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero sobre todo que profeticéis, que profeticéis. El apóstol Pablo quería que todos los cristianos profetizaran, porque el que profetiza edifica la iglesia. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es un verdadero profeta de Dios. El que hace esas tres cosas en la iglesia es un verdadero profeta de Dios. El que consuela a otros hermanos, el que edifica a otros hermanos y el que exhorta. El que exhorta, eso es un verdadero profeta de Dios.
¿Repito?
Ahora. Sí, hermana.
¿Repito?
Un momentito, hermano Gerardo. A ver, la esposa de Antonio me parece que iba a decir algo.
Angelita. ¿Cómo estás? Habla con Angélica. Dios le bendiga, hermano.
Igualmente, hermano.
Quería hacer una pregunta.
Sí, adelante.
Mire, con respecto al 1 Corintios capítulo 9, cuando usted está hablando de los derechos de un apóstol, ¿qué tiene que ver esto con los evangelistas en sí? Porque esto... Pero los otros apóstoles sí tenían derecho al tipo de evangelista que usted decía, o a recibir algo,
sí.
Porque también cuando se lee aquí en Mateo, capítulo 10, cuando dice que nace el obrero digno de su alimento, no sé si me entiende la pregunta, hermano Tito. Muchas gracias.
Sí, los apóstoles del siglo I, como eran los 12 apóstoles, como era el apóstol Pablo, eran también evangelistas. Eran apóstoles y eran evangelistas, porque ellos predicaban el evangelio, iban por ciudades predicando el evangelio. El Señor Jesús los envió de dos en dos, el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, es decir, que también, además de ser apóstoles, eran evangelistas. Y por lo tanto tenían derecho a un salario, tenían derecho a la ayuda, a una ayuda. Los apóstoles evangelistas. Pero no los pastores, no debemos de confundir con los pastores, con los ancianos. Pastor y anciano es lo mismo. Entonces, bueno, cuando el Nuevo Testamento también habla de los ancianos, ojo con esto, porque cuando habla de los ancianos se refiere a personas mayores, hermanos mayores que enseñaban en la iglesia, eran personas de edad muy mayor, eran mayores, eran ancianos, por eso se les llama ancianos, y evidentemente pues necesitaban una ayuda de otros hermanos, eran también ayudados por las iglesias, los ancianos. Pero esa doctrina, esa práctica de pastores jóvenes pastoreando una iglesia y recibiendo salario, un salario de una iglesia, eso es totalmente ajeno y desconocido en el Nuevo Testamento. Repito, los que eran ayudados, hermanos, eran los pastores, los evangelistas, evangelistas apóstoles que predicaban el evangelio, eran evangelistas itinerantes y personas ancianas, hermanos ancianos que enseñaban en las iglesias, que eran ejemplo para otros cristianos, tenían derecho a una ayuda de otros hermanos, eso sí. Pero lo que vemos en el sistema iglesiero es algo muy diferente. Vemos a cantidad de pastores jóvenes, hombres jóvenes, que lo único que hacen es, por avaricia, pues pastorean iglesias, reciben salario que no tiene que ver absolutamente nada con lo que hacían los primeros cristianos. Los verdaderos pastores, pues no recibían un salario. El asalariado que no es pastor, dijo Jesús bien clarito. Los verdaderos pastores no son asalariados, no reciben un salario. Viven de su trabajo, pero no reciben un salario. Y eran solamente, repito, evangelistas y los apóstoles los que recibían ayuda, los que tenían derecho a ese tipo de salario, a ese tipo de ayuda. El apóstol Pablo tenía ese derecho, lo que pasa es que renunció a ese derecho. El apóstol Pablo prefería trabajar con sus manos, como dijo el hermano antes, pues haciendo tienda de campaña, que era su oficio, y vivía de su trabajo para no ser gravoso a otras iglesias, a otros hermanos, Y cuando Pablo recibía un salario, cuando le daban dinero, como leí antes en ese pasaje, no era para él, no era dinero para Pablo, no era para enriquecerse él, sino que era para servir a otros hermanos, para ayudar a otras iglesias. Así es como utilizaba el apóstol Pablo el dinero que le daban. Que le daban a él, el dinero que recaudaba de otras iglesias, no era para el apóstol Pablo, sino que era para ayudar a iglesias necesitadas, a otros hermanos, para servir a otros hermanos. Eso es algo muy diferente de lo que vemos en el sistema iglesiero.
Aquí, hermano Tito, se están enriqueciendo aquí en los Estados Unidos, de los pastorcitos se están enriqueciendo aquí.
Claro.
Vaya, sin contar con...
Exactamente. Y también ocurre aquí en España, en Europa, en todos los que han sido engañados por el sistema iglesiero, pues encontramos pastores asalariados, pues a punta pata, ¿no? Y dentro de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera también, evidentemente. Sabéis que los curas reciben su salario, reciben su salario, en muchos casos, pues salario del Estado, algo absolutamente demencial, reciben salario del Estado. Entonces, aquí en España, por ejemplo, los curas de la Iglesia Católica reciben su salario, reciben un salario del Estado español. Sí, hermana Angelita, adelante.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. En Marcos, capítulo 12, más o menos, está hablando acerca del tributo. En 12:17, cuando dice que Jesús le responde a algunos fariseos y herodianos que le habían ido para hacerle algunas preguntas y tentarle con respecto al tributo. Entonces dice Jesús le responde que significaba dar a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. Gracias, hermano.
Pues en el texto dice: dad al César lo que es del César, es decir, los impuestos al Estado, y a Dios lo que es de Dios, es decir, lo que corresponde a Dios, el servicio que le debemos a Dios se lo tenemos que dar a Dios y no al Estado, no a los gobernantes políticos. Entonces, el servicio que se le debe a Dios, pues tenemos que darle a Dios el servicio, y el dinero que tengamos que darle al Estado, al César, al Estado, pues pagar nuestros impuestos, como dijo el apóstol Pablo en muchas ocasiones: al que impuesto, o sea, los que debamos impuesto, pues debemos pagar el impuesto. Los impuestos, los cristianos tenemos que pagar nuestros impuestos al Estado, y lo que le debemos a Dios, que es el servicio sagrado, pues para Dios. Sencillamente lo que estaba enseñando Jesús en ese pasaje: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Pues nuestro servicio, nuestra vida, servirle a Dios, eso es lo que le pertenece a Dios. Evidentemente, querida hermana Ángeli, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no está pidiéndonos dinero por ninguna parte. De ninguna manera Dios nos está pidiendo dinero. Dios nos está pidiendo servirle a Él, nos está pidiendo que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, que le sirvamos a Él. Pero de ninguna manera Dios está pidiendo dinero. ¿Quién nos pide dinero? Es el Estado. Es el César, el impuesto, los impuestos, el dinero. Eso es para el Estado. para el César, no para Dios.
Ok, hermano. Bueno, muchas gracias.
De nada, hermana Angelita. El dinero no es para Dios. Dios no necesita de nuestro dinero. Por lo tanto, todos estos impostores que están pidiendo constantemente dinero y dicen que es para la obra de Dios, que es para Dios, que es para predicar el Evangelio, todo eso es mentira. Dios no necesita de nuestro dinero para poder predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Y Dios no necesita el dinero de nadie. Dios es el dueño de todo y no necesita nuestro dinero para que el Evangelio sea dado a conocer al mundo. Pero en el siglo I los apóstoles predicaban el Evangelio, por el poder de Dios, con el poder de Dios, y el Evangelio era conocido. En el siglo I no se hacían maratones para pedir dinero, no se hacían campañas para recaudar dinero, para poder predicar el Evangelio, no se hacía absolutamente nada de eso. Y sin embargo, pues en unos años, en pocos años relativamente, pues el Evangelio fue conocido, se dio a conocer prácticamente en todo el Imperio Romano. No se hacían campañas de maratones para recaudar dinero ni payasadas de esas. Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, entonces, a ver, más o menos resumiendo lo que hemos hablado, a ver si nos quedó claro, si me corriges, hermano, si estoy mal. Los pastores, entonces, no deberían... Parece que Oscar tiene el micrófono prendido.
Sí, a ver, hermanos, tener por ahí el micrófono activado. Cuando no estéis hablando, hermanos, mejor desactivarlo.
Ok, entonces, gracias, hermano. Entonces, los pastores... quienes se llamen pastores bíblicamente no debieran recibir salario. Sin embargo, los evangelistas debieran recibir, sí, podría ser alguna ayuda para continuar con su mensaje, pero no que vengan a enriquecerse. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cómo podemos existen en esta época los apóstoles? Porque tú ya mencionas, y bíblicamente, claro, estamos de acuerdo, los profetas son aquellos que enseñan la palabra de Dios, los que exhortan, los que edifican al cuerpo de Cristo. Pero, ¿y ellos? ¿Qué pasa en el caso de los profetas? También es, si nosotros vemos un profeta, ¿lo podemos ayudar económicamente? ¿Cómo? No sé si podrías tú, de acuerdo a lo que habla Efesio, de acuerdo a todo eso, esa categoría... qué sé yo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, si nos pudieras hablar un poquito al respecto, si existen ellos, y si es que existen alguno de ellos, a quienes ayudarles y a quienes no. Por favor, hermano Tito, muchas gracias.
Sí, hermano, como he dicho, resumiendo brevemente por lo que dijo, los que eran ayudados en el siglo I eran los evangelistas y los ancianos. Lo dice bien clarito el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. Los evangelistas itinerantes, claro, itinerantes, iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Por lo tanto, no podían tener un trabajo fijo en una ciudad porque eran evangelistas itinerantes y por lo tanto necesitaban las ayudas de las iglesias. Y luego estaban los ancianos, que los ancianos, ojo, no eran personas jóvenes. Hay por ahí sectas que llaman ancianos a personas jóvenes. Y eso no es cierto. Cuando el Nuevo Testamento habla de ancianos, y el Antiguo Testamento igual, se refiere a personas de mayor edad. Personas de gran edad, personas mayores, que eran ancianos y que por lo tanto en esa época pues no existía la seguridad social. Entonces eran personas mayores que necesitaban la ayuda por de los hermanos, necesitaban ayuda de las iglesias. Y esos ancianos de las iglesias pues recibían una ayuda ya fuera de dinero o fuera de alimentos. Eran ayudados los ancianos, pero no pastores jóvenes. Los pastores asalariados no son pastores, lo dijo bien clarito el Señor Jesús. Y respecto a los profetas, pues efectivamente, hay verdaderos profetas de Dios, pero la Biblia nunca dice que los profetas tengan que recibir un salario, una ayuda, de ninguna manera. Hay profetas de Dios que edifican la iglesia. Los verdaderos profetas de Dios dentro de la iglesia, como he dicho antes, son aquellos que hablan a los hombres para exhortación, para edificación y para consolación. Esos son los verdaderos profetas de Dios. Y evidentemente hay miles y miles de falsos profetas. El mundo está lleno de falsos profetas. Ya lo dijo Jesús, ya lo profetizó. Y vendrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Si hay muchos falsos profetas es porque también hay verdaderos profetas. Menos, pero también hay verdaderos profetas de Dios. Esos dos futuros testigos de Dios que habla el capítulo 11 del Apocalipsis van a ser profetas de Dios y aparecerán en el futuro. Pero repito, los que recibían ayuda, ayuda de otros hermanos en el siglo I, eran los evangelistas itinerantes, los apóstoles, como eran Pablo, como eran los apóstoles, que eran también evangelistas, y los ancianos de las iglesias. Las personas mayores, los ancianos, recibían ayuda de otros hermanos, eso está claro. Y lo que ocurre ahora en el sistema iglesiero, pues es algo muy diferente. Como sabéis, lo que se ve son a pastores relativamente jóvenes de edad, pues sacando dinero, recibiendo salarios de sus descerebradas ovejas que apoyan su ministerio con dinero para que esos pastores, pues en muchísimos casos, pues vivan a cuerpo de rey, vivan de forma lujosa a costa de los merluzos, pues que les dan dinero. Y ese tipo de pastores asalariados, pues no son pastores, son falsos pastores. Ya lo dijo Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, lo dijo bien clarito, más el pastor asalariado que no es pastor. Eso lo dijo Jesús.
Hola, Tito.
Sí, Gerardo, adelante, hermano.
Cuando tú hablas de profeta, tú hablas de profetizar la palabra de Dios dentro de la Biblia misma.
Sí, profetar dentro...
No fuera de ella, ¿verdad?
Sí, no, profetar dentro de la iglesia. En realidad, como dijo Pablo, quisiera que vosotros, que todos vosotros profetizaseis. Eso lo dijo Pablo. El apóstol Pablo quería que todos los cristianos fueran profetas, que profetizáramos. ¿Qué significa eso de profetizar? Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 14. El que profetiza habla, repito, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Otro día daré un estudio sobre esto de los verdaderos profetas dentro de la iglesia. Y esos son los verdaderos profetas de Dios. Los que edifican con la verdad de la doctrina a otros hermanos, los que consuelan a otros hermanos que están pasando por tribulación, por persecución, los que consuelan y los que exhortan generalmente a personas incrédulas, exhortándoles a que se arrepientan, etcétera, ¿no? Ese es un verdadero profeta de Dios. Y eso precisamente, claro, esas tres cosas, hermano Gerardo, lo que van a hacer los dos futuros testigos de Dios, esos dos testigos del Apocalipsis, van a hacer esas tres cosas. Van a edificar a la iglesia de Dios, van a exhortar y van a consolar a los cristianos, a los santos que estarán sufriendo persecución durante ese gobierno mundial de la bestia. Van a ser muchos, van a ser asesinados, les van a decapitar, les van a asesinar, y estos dos profetas testigos de Dios lo que van a hacer es consolar a la iglesia, van a consolar a los cristianos durante ese tiempo de gran... Por eso es que fijaos, hermanos, que esos dos testigos del Apocalipsis, ¿cómo van a ir vestidos? Van a ir vestidos de negro, dice el Apocalipsis, de cilicio. Van a ir vestidos de negro como señal de luto, como señal de dolor por la cantidad de martirios, de asesinatos de cristianos que habrá en esa época, durante el gobierno mundial de la bestia. Por eso es que dice que irán vestidos de negro. Entonces ese es el ministerio de los verdaderos profetas de Dios, es ese. Es exhortar, consolar y edificar. Ese es el ministerio de los profetas. Vamos al pasaje, vámonos a 1 Corintios capítulo 14. Ahí lo explica el apóstol Pablo muy bien. Dice, a ver, versículo 3, 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero fijad lo que dice ahora Pablo, pero más que hablar en lenguas, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que bien clarito lo dice, mayor es el que profetiza. ¿Y quién es el que profetiza? Pues el que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es un verdadero profeta de Dios.
Bueno, hay otra cosa que yo veo en la Escritura al leer el Nuevo Testamento y ver la forma en que se trata, por ejemplo, el apóstol Pablo, como trata a Timoteo, o como cuando el apóstol Pedro escribe acerca de Pablo, ellos nunca se andan vanagloriando con el tema de los nombres. Por ejemplo, bueno, el apóstol Pablo en una oportunidad él dice, bueno, yo soy apóstol y habla algo al respecto, pero se nota que no es una vanagloria, es como para aclarar cierta situación. Pero siempre el trato que se dan entre ellos es usan la palabra hermano, el hermano Pablo, el hermano Pedro, etcétera. Hoy en día en nuestro mundo existe mucho la vanagloria. Entonces, si alguien ha sido ungido con el título de pastor. Él lo anda poco menos que poniendo en un cartel bien grande para que todo el mundo sepa que tal él es pastor, o así también los evangelistas y estos falsos apóstoles y profetas que hay hoy en día. Existe mucha vanagloria. Claro. Y en las iglesias también usan, por ejemplo, en mi país se usa mucho que a los pastores o a diferentes cargos le agregan la palabra mi adelante. Entonces dicen mi pastor o mi apóstol, y lo hacen tan personal y por supuesto a ese hombre que le han puesto ese grado es como que lo inflaran y comienzan a subirle los humos a la cabeza. Uh-huh. Y comienza una vanagloria. Yo creo que lo que yo veo en el Nuevo Testamento son expresiones de hermano, aunque tenga cada uno tiene un cargo, cada uno tiene cargo y cada uno tiene responsabilidades en la obra de Dios, pero el trato entre los hermanos es hacer, usan la palabra hermano, no más que eso. No sé si estoy equivocado, hermano.
Totalmente de acuerdo, hermano Antonio, querido hermano Antonio. Precisamente lo que hacían es obedecer lo que dijo Jesús. Fijaos lo que dijo Jesús, vámonos a Mateo capítulo 23, verso 8. Mateo capítulo 23, verso 8, y dijo Jesús: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Por eso es que así se llamaban los, entre ellos, los cristianos del primer siglo, se llamaban hermanos, hermanos, porque ya lo dijo Jesús. Y todos vosotros sois hermanos. Así es como se llamaban los primeros cristianos entre ellos, hermano Pablo, el hermano Pedro, así es como se llamaban, porque ya lo obedecían a ese mandamiento de Jesús que acabo de leer, y todos vosotros sois hermanos, no queráis que os llamen rabí, etcétera, etcétera. Esos títulos jerárquicos, iglesieros, pues no utilizaban los primeros cristianos. Por ejemplo, el título de apóstol, eso de apóstol significa enviado. Ser un apóstol es ser un enviado de Dios. Eso es un apóstol. Jesús es apóstol, por ejemplo, porque es un enviado de Dios, fue enviado por Dios, es apóstol. El significado de la palabra apóstol es enviado, sencillamente. Cuando somos enviados por una misión especial, pues eso es un apóstol. Había un grupo especial de 12 apóstoles, que eran los que conocieron a Jesús, los que vieron a Cristo resucitado, que eran el grupo de los 12 apóstoles, que es un grupo único e irrepetible. El grupo de los 12, porque fueron ellos los que vieron a Cristo resucitado. Es el grupo de los 12. Y luego hay otro tipo de apóstoles que habla la Biblia, que son, pues eso, los que son enviados para ciertas misiones especiales, para algún tipo de misión, enviados. Eso es un apóstol. Cuando veáis en el Nuevo Testamento la palabra enviado, ahí realmente se está hablando de un apóstol. Y luego hay un grupo especial de apóstoles, que son los 12 apóstoles escogidos por Jesús, que es el grupo de los 12, que es único y es irrepetible.
Mire, no sé si puede hacerle una pregunta, pero que no tiene que ver con diezmos en realidad. Es un poquito, si es que puede, si tiene tiempo, es más o menos con respecto al capítulo 9 de Romanos, cuando en uno de los versículos dice que a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y más adelante dice que tiene misericordia del que él quiere tener misericordia. O sea, ¿cómo se ve eso? ¿Como a uno acepta y al otro rechaza? Más o menos esa es la pregunta, hermano. Muchas gracias.
Sí, pues eso es lo que nos enseña, que la elección la hace Dios. O sea, Dios decide a quién aceptar y a quién rechazar. Es Dios el que toma la iniciativa siempre. Como dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a leer el pasaje, está en Romanos 9, a partir del verso 11, a partir del verso 10, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fijaos bien, es por el que llama, por Dios. Se le dijo: al mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Por lo tanto, es de Dios que tiene misericordia. La clave está, por ejemplo, en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, todo depende de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Todo depende de la misericordia de Dios, de su voluntad. Es Dios quien elige. Es Dios quien elige.
Hermano Tito.
Sí, hermano Félix. Adelante, hermano.
Félix. Sí, soy Félix. Me supongo que tampoco no es bíblico el de pedir dineros para pagar el lugar donde aquellos personas que siguen a los pastores para que se reúnan. O sea, por ejemplo, en las llamadas iglesias, el pastor siempre pide dinero para pagar el local. Uh-huh. Y yo lo digo porque yo hace unos meses yo iba con unos amigos a ver cómo predicaban, y aquel pastor, que ellos le llamaban pastor, y bueno, pedía dinero, y de una forma muy muy dura, amenazando a sus fieles de él, de que con el pasaje de Malaquías, el de robar. Uh-huh. Y exigía una cantidad al mes, o sea, que toda la congregación diera para pagar el local. Incluso creo que la cantidad de que necesita cada mes es como de $4,000 al mes. Uh-huh. Y es una cantidad muy grande, y aquellos seguidores allí pues son muy pocos, y me imagino que hubo algunas personas que se voluntariamente dijeron que iban a dar $1,000 para pagar esas cantidades, pero a mí realmente me parece un poco muy muy fuera de la escritura, no sé.
Sí, eso es un total disparate, comprar edificios para que los cristianos se reúnan, eso es desconocido completamente en el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos se reunían en las casas, en casas de otros hermanos. Ellos no compraban edificios, no gastaban grandes sumas de dinero en comprar edificios para reunirse. Eso lo hacían en las casas. El dinero que pedían, que recaudaban, era para ayudar a otros hermanos, a hermanos necesitados. Esa era la verdadera ofrenda. Pero eso de, como hacía ese pastor que tú dices, ese pastorcillo de pedir dinero, y encima nada menos que sacar el texto de Malaquías, cuando habla del diezmo, para recaudar dinero, para pedir dinero, metiendo miedo a la gente de que si no dabas la décima parte de tu dinero, estás robando a Dios. Eso es un absoluto disparate, eso es una burrada que hacen muchísimos pastorcillos de estos de pacotilla, pues para sencillamente para sacar dinero y para pagar pues grandes sumas de dinero para tener edificios o para pagar el salario del pastorcillo. Eso es un absoluto disparate.
Sí, así es, hermano, y sobre todo yo le he explicado sobre el asunto del diezmo y las ofrendas aquí a algunos amigos que asisten ahí en el mismo lugar que yo asistí, para ver cómo predicaban, y también sobre las ofrendas con las escrituras, pero ya de ellos si no quieren entender. pero yo ya les dije. Y lo, realmente es porque, por ejemplo, aquí donde vivo yo, pues hay mucho, en este tiempo hay mucho desempleo ahorita por la crisis. Y yo les digo que de qué van a dar diezmos si no trabajan, o sea, no tienen un salario. Y realmente, bueno, son personas que viven acá y que tienen familiares en México. Y ellos, pues como trabajaban bien, enviaban dinero a sus familiares. Pero ahora creo que tengo entendido de que ya no envían nada y lo poquito que ganan es para dárselo al pastor. Y yo le digo que bueno, que el diezmo no es aplicable a nosotros porque pues nosotros como cristianos ya hemos muerto a la ley y el diezmo fue exclusivamente para el pueblo hebreo. Y le cito algunos pasajes ahí, pero bueno, espero que lo entiendan algún día. Se enoja un poco, pero bueno.
Y además que no eran diezmo, no era el diezmo del dinero. Si es que cuando la Biblia habla del diezmo, cuando el Antiguo Testamento habla del diezmo, no era el diezmo de la décima parte del dinero. Eran el diezmo de productos del campo, era productos agrícolas, era grano. Ese era el verdadero diezmo, pero no de dinero. O sea, cuando estos falsos pastores piden el diezmo del dinero, la décima parte del dinero, a sus descerebradas ovejas, están pervirtiendo la enseñanza del diezmo que enseña la Biblia.
Sí, así es, hermano, y le digo sobre el verdadero diezmo, incluso la ley del diezmo que menciona, creo que en Deuteronomio 14, está la ley del diezmo, lo que es la ley del diezmo, pero no como actualmente lo aplican. E incluso, no es para hablar mal de aquel líder de aquella congregación, pero tiene sus buenos carros, sus bonitos carros, nuevecitos y unas casas grandes y viven muy cómodos. Yo creo que me imagino de los diezmos y las ofrendas que ellos toman.
Lógico, evidentemente. Y eso de pedir dinero para comprar edificios, para comprar grandes templos, como vemos ahí en las sectas, en el sistema iglesiero, eso es absolutamente aberrante. Los primeros cristianos que vemos ahí en el Nuevo Testamento, los apóstoles, nadie absolutamente pedían dinero para comprar edificios para que los cristianos se reunieran. Si lo que dice el Nuevo Testamento es que se reunían en las casas, hacían células y se reunían en las casas, pero no compraban, no recaudaban, nunca recaudaban dinero para comprar edificios. Eso lo hace el sistema iglesiero falso, que es muy diferente a lo que hacían los primeros cristianos. Ellos se reunían, se organizaban en células, en las casas, ¿eh? Si por ejemplo habían, pues yo qué sé, 500 cristianos, obviamente 500 cristianos, hermanos, no se van a reunir todos en una sola casa, porque no cabían, no caben. Entonces se reunían en pequeñas células, en casas, ¿eh? En diferentes días se reunían en células y se reunían en las casas, pero no cogían y no se ponían a sacar dinero a los cristianos, a la gente, para comprar edificios religiosos. Eso jamás lo hacían los cristianos del siglo I. Jamás lo hacían los cristianos que vemos ahí en el libro, en el Nuevo Testamento. Si miráis el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice bien clarito que se reunían en las casas. Ahora vamos a leer el texto. Dice Hechos 2:46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Es decir, que también, como vivían los cristianos primeros estos en Jerusalén, pues lógicamente se reunían en el templo de Jerusalén. Pero dice: y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se reunían en las casas para partir el pan, es decir, para comer juntos. Cuando habla aquí de partir el pan, no se está refiriendo a la cena del Señor, ¿eh? Se está refiriendo a que se reunían en las casas para comer juntos, los hermanos, ¿eh? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En las casas de otros hermanos, pues se reunían para hablar, para tener comunión unos con otros, y lo hacían en las casas. Ellos nunca pedían dinero para comprar edificios.
¿Y hay más pasajes donde se habla de que se reunían en las casas?
Sí, hay otro más, por ejemplo, ahora te lo digo.
Ok, hermano.
Por ejemplo, hay uno en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1. 1 Corintios, capítulo 16, dice verso 2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto lo dice la Reina Valera, pero esto es una mala traducción porque han eliminado las palabras en su casa. Es lo que dice el texto griego. el texto griego dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, que era en su propia casa, en cada uno en su casa, tenían que apartar algo para ayudar a otros hermanos. Bueno, aquí en concreto está hablando de las ofrendas, para ayudar a otros hermanos. Pero bueno, con lo que dice el libro de los Hechos, en ese pasaje dice que se reunían, ese que he leído anteriormente, en el templo de Jerusalén, y también se reunían en las casas para partir el pan, es decir, para comer los hermanos juntos. Se reunían en las casas. Nunca dice la Biblia, nunca dice el Nuevo Testamento que pidieran dinero para comprar edificios. Eso es lo que hace el sistema iglesiero. Pero los primeros cristianos nunca hacían eso. De pedir dinero como locos, haciendo maratones, pidiendo dinero para comprar edificios religiosos muy costosos, un dinero que evidentemente pues se podía servir perfectamente mejor para ayudar a cristianos, a hermanos que están necesitados, que seguramente hay muchos.
Sí, y luego, hermano, sobre todo
sí, un momentito, adelante, hermano Antonio.
Bueno, quería agregar un texto a respecto a lo de donde se reunían en las casas. Fíjate, en Colosenses, capítulo 4, uh-huh, en el verso 15, el apóstol Pablo dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia, uh-huh, que está en su casa.
Así es, muy buen texto.
Manoquito, buena. Sí. Yo quería saber, cuando Jesucristo estaba en el templo, que estaban dando las ofrendas o los diezmos, y una señora dio una moneda y dijo que había dado más que los demás porque había dado lo que no tenía. Hay una parte ahí que le dice a un discípulo, ¿cuánto tenemos que dar nosotros? Que él lo manda a que vaya a sacar una moneda de un pez y se la traen. Estoy un poco desubicada porque llegué tarde del trabajo, no pude escuchar completa la prédica.
Bien, hermano.
Sí, me podría explicar ese pasaje, cuando Jesucristo, porque Jesucristo le dijo al discípulo que le diera sacar esa moneda y se la diera a ellos.
Pues era para pagar el impuesto, hermana. Entonces el Señor le dice, ves a pescar y el primer pescado que saque le abre la boca y ahí encontrarás una moneda. Y la darás para pagar el impuesto al César. Dar, como dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el Señor Jesús pues estaba a favor de pagar los impuestos al Estado, al César. Entonces ese dinero que sacaron del pescado ese era sencillamente para pagar el impuesto. No tiene que ver absolutamente nada con ofrenda cristiana ni nada de eso.
Y con respecto a otro pasaje bíblico de un matrimonio que hay en la Biblia que le mintieron, dijeron que habían vendido la casa por una cierta cantidad de dinero y era por otra. Entonces murió en el instante por esa mentira, que se había quedado con el dinero que no era, y después cuando vino la mujer atrás le dijeron lo que había pasado y ella murió por lo mismo. ¿Me podría explicar ese?
Sí, ese pasaje viene en Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Safira. Entonces los primeros cristianos en Jerusalén lo que hacían eran vender sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que fueran repartidas entre los hermanos pobres, y así pues no había ningún necesitado. Tenían todas las cosas en común, dice el libro de los Hechos, y no había ningún cristiano necesitado porque se repartía. Eso era un verdadero comunismo, eso era el verdadero comunismo. Compartían con otros hermanos, ayudaban a los necesitados y por lo tanto no había pobres en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurrió con Ananías y Safira? Pues que estos dos individuos, este matrimonio, se quisieron quedar con una parte. Ellos dieron una parte a los apóstoles y dijeron que habían dado todo, y ellos se quedaron con una parte para ellos. De forma egoísta se quedaron con una parte. Habían mentido al Espíritu Santo, habían mentido a Dios. Entonces el Dios le reveló al apóstol Pedro pues que era mentira, que se habían quedado con una parte. Ya vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 5 para que tengamos bien claro lo que ocurrió con Ananías y Safira. Hechos capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendieron una heredad. Ellos tenían una heredad, una herencia, una heredad, y la vendieron, y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sustrajo del precio, es decir, que se quedó con una parte. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ananías y Safira lo que hicieron es quedarse con una parte. Y dijeron, pues, a los apóstoles que daban todo. Quedaban ahí la heredad. Habían vendido la heredad y ese dinero, pues, lo pusieron a los pies de los apóstoles. Pero ellos, de forma egoísta, se quedaron con una parte. Así que lo que pasó es que ellos habían mentido a Dios. Habían mentido a Dios porque a ellos habían dicho que habían dado todo. Lo que habían vendido, pues quedaban todo el dinero, quedaban todo el dinero para ayudar a la iglesia de Jerusalén, a otros hermanos. Y sin embargo, de forma engañosa, se habían quedado con una parte. Y ellos pretendían que esto no lo iban a saber los apóstoles, que nadie se iba a enterar. Pero los apóstoles, pues el Espíritu de Dios les reveló a los apóstoles que se habían quedado con alguna parte, con una parte del dinero. Y entonces, por haber mentido al Espíritu de Dios, pues dice aquí que cayeron muertos. Vino el juicio de Dios sobre ellos y cayeron muertos por haber sido avaros. Avaros. Cayeron muertos por avaros, por haberse quedado de forma egoísta con una parte del dinero. Avaricia es algo que Dios odia. Entonces, los primeros cristianos, ¿qué es lo que hacían? Pues que practicaban la comunión de los bienes. Había un comunismo cristiano entre los cristianos de la iglesia de Jerusalén. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que no había cristianos necesitados, porque tenían todas las cosas en común. Entonces no había cristianos necesitados, todo lo compartían. Así que ese era el sistema de vida que practicaban ahí en la iglesia de Jerusalén. Un sistema de vida comunal, donde cada uno pues traían lo que tenían a los pies de los apóstoles para compartirlo con el resto de los hermanos, y de esa forma pues nadie tenía necesidad de nada. Tenían todas las cosas en común, como dice el texto. Se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 44, y el capítulo 4, verso 32. Bueno, en Hechos 2 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego dice el capítulo 4, verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y por eso es que luego dice, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y las ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. No había necesitado sobre entre ellos. ¿Por qué? Pues porque repartían sus bienes. Entonces había un repartimiento de bienes entre los cristianos y no había necesitados, no había pobres. Fijaos, si eso se practicara a nivel mundial, pues entre los seres humanos, pues no existiría la pobreza que hay en el mundo. Y ese es el sistema de vida cristiano que existía en Jerusalén en el siglo I. Hasta que entró la avaricia, Satanás puso en el corazón de este matrimonio de Ananías y Safira la avaricia, capitalismo, para que nos entendamos, y así es como entró, como Dios los juzgó y los mató a Ananías y Safira. Así que el verdadero comunismo, ese es el comunismo que practicaban los primeros cristianos de Jerusalén, era ese. Ese era el sistema de vida que hacía que no existieran necesitados, que no existieran pobres entre los cristianos, entre los hermanos de Jerusalén. Sí.
Otro pasaje que tiene que estaba Jesucristo en el templo y estaban dando las ofrendas, y uno estaban dando bastante dinero y hubo una señora que dio poco, solo dio una moneda que era lo único que tenía. y él dijo, ella ha dado más que los demás porque dio todo lo que tenía.
Sí, eso, la ofrenda no tiene que ver nada, eso vamos con la ofrenda cristiana. Eso era según la ley, pues esa mujer dio lo único que tenía. Entonces Dios miró sencillamente que de su pobreza ella dio lo que tenía, y Dios miró esto, y entonces pues el Señor pues la honró más a esta señora, que dio de lo poco que tenía. Esa es la enseñanza de ese pasaje. Y no como los otros, que daban de lo que les sobraba, las ofrendas de lo que les sobraba. Entonces esta señora día de lo poco que tenía, pues lo entregó, ¿no? Lo entregó ahí al templo. Pero vamos, esto, la iglesia de Cristo, la iglesia todavía no había nacido. La iglesia de Cristo nació en Pentecostés, ahí en Jerusalén, todavía no había nacido la iglesia.
Y eso es como que uno va a la iglesia y uno no tiene dinero, lo que está ganando es para subsistir, porque no le alcanza ni para hacer los pagos de todas las cuentas. Y de ahí mismo uno está con que sea $5 para dar algo, para no irse las manos vacías. Pero sabe uno que lo necesita, pero lo da para ayudar en algo. Y no es un diezmo, es algo que uno da.
Pues sí, claro, claro. Como ya he dicho en el estudio bíblico que hemos dado hoy, mañana si quieres te lo puedes bajar, Georgina, estará publicado en internet, pues la verdadera ofrenda cristiana es la que se da para ayudar a otros hermanos necesitados. Esa es la verdadera ofrenda que a Dios le agrada, que a Dios le gusta, porque es para ayudar a otros hermanos. Esa es la verdadera ofrenda. La verdadera ofrenda no es para comprar edificios, ni para pagar el salario de un pastor, ni nada de eso. Eso no tiene que ver nada con la verdadera ofrenda cristiana.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y sabe que en una ocasión yo di un dinero a unos niños que estaban recogiendo dinero porque querían hacer algo que era para Dios, o reunirse los muchachos y una actividad que era para Dios, que querían adorar, y yo le di dinero a esos niños, y a mí Dios me mostró cuán contento estaba por esa ofrenda que yo había dado, y yo no la di a la iglesia y se las di a ellos. Y dije, Señor, yo no la voy a dar en la iglesia, se lo voy a dar a esos niños que quieren hacer algo para ti.
Hermano Antonio, ¿me escuchas?
Sí, hermano.
Mira, hermano, si es tan amable, despide ya la reunión de hoy. Se hace una breve oración y ya nos marchamos.
Ok, hermano, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, y tan bueno que eres, Padre, con nosotros. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, este tiempo que hemos pasado junto a nuestros hermanos, que ya se han hecho parte de nuestra familia. Te agradecemos por cada uno de los que ha estado en línea en este día, y por aquellos hermanos que van a estar escuchando esta grabación. Bendice, Señor, a cada oyente, y que estas enseñanzas que estamos recibiendo a diario sean de utilidad, de crecimiento y de gran bendición para cada uno de nosotros, para hacer las cosas conforme a tu palabra. Padre, pido tu bendición especial por nuestras hermanas. Ayúdalas, Señor, en sus labores diarias, en sus hogares, en sus trabajos, agotadas, Señor, a veces de los trajines diarios. Dale, Señor, el reposo, dale la tranquilidad que ellas necesitan como mujeres, como damas. Dales la salud necesaria. Padre, asimismo pido tu bendición por nosotros los varones. Danos las fuerzas que necesitamos para salir adelante en todos nuestros diarios quehaceres, nuestros trabajos. A aquellos jóvenes que están estudiando, bendice sus vidas, pero por sobre todo, Señor, por sobre la salud, por sobre el trabajo, por sobre el estudio, ayúdanos, Señor, a estar cada día más listo, cada día podamos decir estamos listos, en caso que tú, Padre, vinieras por alguno de nosotros, podamos decir nosotros estamos listos, y en el momento que tú vengas por nosotros, Señor, nosotros estemos allí, dispuestos a irnos, Señor, Padre Celestial, pero si es tu voluntad, que tengamos que estar aquí, en estos tiempos que se avecinan, donde va a venir la prueba grande al mundo entero, ayúdanos para estar fortalecidos. Ayúdanos, Padre. Suplicamos tu bendición, tu consuelo, tu ayuda en esta noche. Ayuda y bendice de forma especial a nuestro hermano Tito, ya que él ha puesto toda su voluntad y el deseo de compartirnos de tu palabra. Dale cada día más sabiduría, Señor, a él. Bendícele junto a Clarita, a Liliana, su esposa. Bendice, Señor, su vida allí en el trabajo. Dale el reposo que él necesita para, Señor, que pronto, en algunas horas más, podamos estar nuevamente reunidos compartiendo de tu palabra. Bajo tu cuidado y tu bendición, Padre, quedamos, quedan nuestras familias y cada uno de nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo entero. Pedimos todo esto y te agradecemos, Padre, en el precioso y maravilloso y hermoso nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Así sea, hermano.
Buenas noches, hermano Tito. Gracias y paz para ti y para cada uno de los hermanos en la sala.